Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Esto es Artistas Invitados.
Artistas Invitados.
El programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto.
Artistas Invitados.
Artistas Invitados, junto a Bárbara Alcántara, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Artistas Invitados. Artistas invitadas, la verdad, porque hoy estamos con la flamante directora de cine, quien hoy está, pero ya haciendo una promoción y ocupadísima, así que se hizo un espacio para venir a conversar con nosotros, Maite Alberdi. ¿Cómo estás, Maite?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias. Contenta, emocionada y muy, la verdad es que muy feliz de poder conversar contigo sobre La Memoria Infinita, que es, entiendo que ya vendría a ser tu quinto largometraje.
Mi quinto.
Oh, qué grande que está.
Sí, qué impresionante.
Sí, así que quinto y quizás uno de los más emotivos, ¿no?
Yo creo.
Documentales, sí, yo creo que uno
todos
de los
son
más
distintos,
sí,
sí,
todos son distintos. Todos tienen un grado de emoción.
Sí.
Muchos tienen esta cuota de humor, de inocencia.
Yo creo que todos tienen lo mismo en distintos grados.
Claro.
Sí.
¿Y este en qué grado lo tiene?
Este tiene, claro, más emoción. También tiene humor.
La sí, gente tiene humor.
Se ríe mucho en sí, la sala, sí. Me he dado cuenta. Claro, pero es más emoción.
Absoluta.
Totalmente.
Claro sí. Que sí. Pero no es la emoción que todo el mundo piensa al ver el tráiler.
No, exacto, no hay que tener miedo. Es sí. Una emoción, yo digo, por la buena vida. Es conmovedora, no es sufrida. ¿Sí?
Claro, no es como para llorar todo el rato, exacto. Ni nada. Es lindo, es, sí. Porque sobre eso también quiero conversar, sobre los detalles, las sutilezas, porque hay sutilezas en ese sentido, porque podría haber sido mucho más triste.
Podría haber sido mucho más triste, y no también, porque creo que es una pareja que precisamente yo no la vi sufrir tanto. O sea, lo pasaban bien, les gustaba estar juntos, trataron de aprovechar la vida. Sí, no eran personas sufridas.
Entonces, no, para
tenía
nada.
No por qué haber sido más triste con ellos, digamos.
Con ellos, claro. Mm. Claro, quizás en otra pareja quizás sí, es verdad. Y tan lindo como se trataban.
Sí.
¿Sí o no? Ya, pero mira. Vamos a hablar sobre eso y más, porque ya como que me dan ganas de empezar a conversarte todo esto. Vamos a empezar con la primera canción, ¿ya? Que es ¿A dónde van? De Silvio Rodríguez. Uh-huh. Cuéntame, porque esto es parte de la banda sonora, cuéntame sobre esto.
Bueno, quizás partir contando la banda sonora en general. Esta es una película que tiene varias canciones de amor, que las elegimos porque sonaban en esa casa, porque están en el archivo de ellos, y también porque son canciones que hacen eco, yo creo, en toda Latinoamérica y en muchos momentos distintos de la vida. Y elegimos estas canciones y yo invité a artistas que admiro a hacer covers de ellas y versiones especialmente para la película, que las crearon después de verla. Entonces también es una creación conjunta, diría yo.
¡Qué lindo eso!
Lindo, sí. ¿Y a dónde van? De Silvio, que vamos a escuchar ahora la versión de Silvio. Es la película está interpretada por Manuel García, que hace una nueva, creo, introducción, o sea, lo más nuevo que tiene la introducción en guitarra, que hace una introducción muy larga y linda para la primera escena de la película. Y creo que es una canción que resume bastante el mood de los archivos de la película, como del recuerdo, están. Aparece la remodelación de la casa que Augusto grabó y que están llenos de esperanza en la nueva casa, gozando los cambios en esa construcción. Y creo que sí, que es la nostalgia del hogar esa canción y es sí. La nostalgia que tiene ese archivo.
Y es una canción muy nostálgica también, entonces muy linda. Bueno, vamos entonces arrancamos, artistas invitados de este día, de este nuevo episodio con Silvio Rodríguez. ¿A dónde van? Estamos con Maite Alberdi, aquí en la 88.5.
Thank you. que no se quedaron. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Escuchando aquí con la Maite, qué versión más linda, bueno, la original Silvia Rodríguez, pero lo que van a ver también en la película son canciones emocionantes que llegan al fondo del corazón y que hacen bien también, porque...
Sí, son canciones que hacen bien, que dan ganas de volver a escuchar.
Claro, y por eso la banda sonora también es tan linda, o sea, yo creo que le va a ir bien a la banda sonora.
Le va a ir bien a la banda sonora.
Sí, está editada en vinilo, toda la cosa, se hicieron toda la producción.
Sí, mega producción.
Oye, Maite, primero partamos de la base. ¿Cómo nace la idea finalmente de registrar esta historia?
Bueno, parte de... Yo los vi por casualidad en una universidad que me tocó hacer una clase y la Paulina trabajaba ahí y vi que iba con Augusto y que Augusto la acompañaba al trabajo y me sorprendió verlos como pareja, muy enamorados y ver cómo ella lo integraba y no lo aislaba. Y para mí eso fue nuevo, porque yo había grabado varias personas dependientes antes y veía cómo quedaban marginados de la sociedad. Y quise explorarlo desde ahí, desde la sociabilidad, y contar una historia de amor. en el camino me fui dando cuenta que no se podía contar la historia de amor sin ir a sus historias públicas también, porque estaban como con una coherencia y relacionadas a sus historias personales, que al final también la película es la historia de amor, pero también la memoria colectiva de ellos y de un país.
Sí, pues, porque podemos ver un poco la trayectoria de ella y de él y cuán importantes fueron cada uno en sus oficios, en sus profesiones.
Sí, entonces, totalmente.
Sí, entonces...
Y también como, claro, aclarar quizá, por ejemplo, a la Paulina, yo me pregunté mucho si tenía que explicar que había sido ministra, porque solo por la información era como poner el currículum y no tenía sentido, pero para mí tenía sentido hoy explicar eso y explicar su carrera, porque rompía el estereotipo de las cuidadoras también, como claro. En Latinoamérica tenemos una visión de las cuidadoras como mujeres no profesionales, que se aíslan y que se quedan cuidando porque no tienen una carrera, y en este caso uno ve todo lo contrario, una mujer que decide poner en pausa un momento su carrera, que sigue trabajando y haciendo malabares, que lo lleva, y que a veces también hay que entender que es así, que las mujeres tienen que seguir trabajando, así que todos van a tener que saber cuidar con ella.
Claro, y también sobre que me gusta que pongas como sobre la mesa el tema de las cuidadoras, porque finalmente es tan lindo como la cuidadora con amor es lo que vemos en la película, porque y ahí podemos entrar en cómo ellos se tratan, de linda.
Sí.
De como que una manera.
Eres linda, linda. O sea, el último día le dice: eres linda, sí. Linda, linda.
Él. Sí, él. Él muy lindo, porque sí. Probablemente quizás él no se acordaba de ella, pero él sabía.
Pero él sabe que es su amor.
Sí.
O sea, no, quizás al final no la puede nombrar, pero sabe perfecto que ella es su amor. Y eso lo dice mucho la Paulina, que en el fondo, claro, ella está ahí para él. Pero él también está ahí para ella. Él también está diciéndole linda todo el tiempo.
Y, o sea, la,
él
toca. También está,
y la toca y le entrega cariño.
Sí.
O sea, es recíproco, no es
absolutamente,
jerárquico.
Absolutamente, sí. Sí, le toca mucho la carita, sí. Linda. Y la mira con mucho mira amor.
Mucho.
Sí.
¿Quién es esa señorita que está ahí? Sí. Es muy tierno.
Es muy tierno, sí. Y como que verlo así y después compararlo como con el Augusto Góngora, que sí. Era este periodista, primero muy involucrado en política y después en la cultura.
Pero no son tan distintos.
No,
también yo
no.
Se lo he rescatado, porque cuando te digo hay una coherencia, es como Augusto era muy tierno en el trabajo. Me acuerdo en el funeral un amigo de él, que trabajaba con él en teleanálisis, saliendo a la calle a reportear, corriendo riesgo, él dijo como, yo lo que aprendí de Augusto en la forma de trabajar es su aproximación tierna a las personas. Y esa ternura es coherente y está en todo, ¿sabes? Entonces, es como uno se aproxima a la vida en general. Como las cosas no están tan disociadas.
Sí,
uno no
claro.
Tiene distintas formas de ser en los espacios.
Y lindo ver a un hombre tierno. ¿Sí,
¿sí
o no?
Sí, muy.
Sí,
de
muy,
esa generación.
Muy,
también,
de sí. Esa generación. Sí. Es muy seductor también sí. Saber ver y que un hombre haya sido tierno. Como Augusto Góngora, como la imagen que tenemos previa a la película. Y también verlo en la película es muy tierno. En fin. Segunda canción. Elegida por Maite Alberdi. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién artistas invitados de Radio Concierto? ¡Qué linda! Un vestido y un amor.
Un vestido y un amor.
qué bonito Fito Páez.
Linda Fito Páez, yo creo que también está en la cabeza de toda Latinoamérica. Una canción romántica que ha estado mucho en las radios. La Paulina dice que es la canción que más la identifica de su relación con Augusto. Y creo que a mí lo que me pasó haciendo esta película y que me golpeó emocionalmente no fue filmarla, porque siempre lo pasé bien, no vi tragedia cuando iba a filmar. Yo me conmoví y me quebré al pegar los archivos del pasado con el presente,
sí.
Y ver cómo se miraban. O sea,
siempre.
Cuando ves que en el 97 se miran como de una manera al principio de la relación, y que lo pegáis con hoy y se siguen mirando igual, ahí para mí fue
sí.
Desgarrador. Pero ahí es donde digo, por la buena vida, por el buen amor, entonces te vi eso. Es como te vi, sí. Se siguen mirando.
No, y como que se me paran los pelos cuando me lo hablas, porque finalmente lo que dice la película es como la esperanza en el amor.
Sí.
O sea, más que la tristeza.
No, es como, el buen amor. Sí. Existe el buen amor.
Absoluto. Sí. Porque él la filma y ella lo mira desde lejos desde y le tira un beso.
Le tira un beso, le dobla la cabeza, que era un gesto que ellos tenían, que se hacen hasta el final, como mira con la cabeza inclinada. Que ellos tienen una historia de eso, como que una vez Augusto es como que están empezando a salir, se pinchó la rueda. Y como que se iba a hacer el galán, le iba a cambiar, y al final no tenía idea cómo cambiar una rueda, se trata de parar un camión y de lejos le hace como, pucha, le duele la cabeza. Entonces desde ahí siempre hicieron como para decirse se quiere o la cabeza, que lo hacen siempre. Y claro, está a lo largo de los años.
Y los ojos de la mirada de ambos, pero de ella sí, y tan linda con su pelo largo. Sí. Es precioso, bueno.
Precioso.
Sí. Un vestido y un amor, Fito Páez, es lo que suena aquí en la 88.5.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi.
Un vestido y un amor, te vi, Fito Páez. Estás escuchando Artistas Invitados en la 88.5 y estamos con la cineasta Maite Alberdi, quien recientemente estrenó su nuevo documental llamado La Memoria Infinita. Coincide también, esta palabra memoria juega mucho, tiene mucho sentido, siento, en el momento que estamos viviendo y también, bueno, por el Alzheimer, por el amor que ellos se tienen. Entonces, ¿qué significado le das tú a la palabra memoria ahora en relación a la película y a todo lo que pasa en contexto?
Yo creo que, claro, la memoria tiene tantas definiciones y tantas maneras de entenderse y creo que tiene que ver con lo que permanece finalmente y cómo lo hacemos permanecer. Y en la película hay una propuesta de que esa permanencia está en el sentimiento, no está en la información, como que tratamos de entender la memoria desde la narrativa de los hechos, y no es así. Creo que lo que queda es el dolor, lo que queda es el amor, lo que quedan son las vivencias del cuerpo, como, y eso se ve en Augusto y se ve en esta película, como, como qué es lo que queda de la historia de Chile, qué se sigue acordando, qué le pesa, como cómo ese amor sigue vivo. Y también para mí hay una nostalgia en la película, como también de algo que se diluye, como una memoria perdida de una generación que se ve poco, como que a mí lo que más, como una de las cosas que me dio mucha pena cuando murió Augusto fue la generación que perdíamos, como una esperanza frente al futuro, como de realmente cambiar el país, como una, lo que decía antes, la aproximación tierna en el periodismo, en la manera de comunicar, asumir riesgos, como unos compromiso a toda costa. Creo que eso, y esa generación que también algunos partidos políticos la han denostado bastante, no sé, como que creo que hay una oda ahí también.
Sí, a ese yo mundo. también lo sentí sí. Al verla, porque sobre todo cuando él tiene, le llegan recuerdos y como que se emociona y dice, pero ¿cómo? Y le da rabia, o sea, como que salen, afloran todos esos sentimientos que probablemente tenía también en los 80. ¿Qué te pasó cuando supiste que Augusto había muerto?
Bueno, estuve ahí y no sé, me dio mucha pena, o sea, me costó mucho. Siempre te dicen que el Alzheimer es una muerte lenta, pero no, como es como si no te hubiesen avisado, porque en realidad a mí me gustaba estar en esa casa, me gustaba ver esa relación hasta el último día. Entonces, digo, como te da nostalgia de, a mí me dio nostalgia de estos últimos años.
Claro.
De esa dinámica, atesorar esa dinámica. Y también me dio pena como por lo que significaba para Chile también, como lo que te digo de esa generación que se diluye.
Y la Paulina también, pues sí, su amor.
Sí, totalmente. O sea, por eso te digo, es como saber que esa relación ella no la iba a tener en el futuro. Sí, o sea, me costó verla.
Sí, claro que sí. Y con sobre ahora cuando me dices como que te dio pena como también por el hecho del tiempo que compartiste con ellos, porque a nivel técnico ibas tú. ¿Iba un sonidista también? ¿Cuántas personas iban cuando filmaban?
Tres.
Ver, tres personas.
El director de foto y el sonidista.
Ya, perfecto.
Sí, poquitos. Ya. Yo creo que esa es la gracia. Que sí, como somos pocos, se puede generar intimidad, la gente se acostumbra rápido a la cámara.
Y lo que he escuchado que has dicho en otras entrevistas es que él siempre tuvo conciencia, porque claro, trabajó casi toda su vida en televisión, entonces tenía conciencia de la cámara y todo, no le costó como acostumbrarse, pero ¿Cómo era esta actitud? Porque ustedes se instalaban con la cámara y ellos empezaban a conversar, así como así funcionaba.
Claro, tal cual. Nosotros instalamos con la cámara y los acompañábamos, pero sin darle una indicación, como que ellos tenían que fluir.
Ya.
Sí.
Ya, perfecto. Y entiendo que en la pandemia tú le mandaste una cámara y ella se autograbó. O sea, ella era la encargada.
Tal cual. Cuando llega la pandemia, yo le mandé la cámara, pero también sin indicaciones de, oye, esta escena. Ella, como tenía la cámara, la dejaba y grababa lo que a ella le parecía.
Ya, sí. Perfecto.
Entonces, ella dirigía por su cuenta, pero sin la intención de hacer una película. Era más una intención de investigar hasta que yo volviera, como yo tener material para saber en qué estaban. Entonces, era una correspondencia, una especie de diario pandémico entre nosotras, y después me di cuenta con el tiempo la potencia que tenía ese material.
Y cuando te diste cuenta y le propones a ella este largometraje, ¿cuál fue su reacción?
O sea, el largometraje ya lo habíamos empezado antes. Sí, llevaba 2 años cuando parte la pandemia, y o sea, al principio ya no quería, pero después también ya estaba ahí. O sea, ya llevábamos 2 años y para como que éramos parte de esa casa también, como que todos estábamos en esa dinámica, pero la gracia, yo creo, de su registro es que no era como una obligación, como que dijimos, veamos qué pasa, grabemos, como sin tener que rendirle a nadie, y eso era muy libre.
Claro. ¿Cuál fue la reacción de ella cuando la vio?
Mira, fue lo más... Yo ese día amanecí muy nerviosa, el único momento que he estado nerviosa con esta película. Fue el mejor espectador, yo creo, como la mejor espectadora. Se rió mucho, lloró mucho, estaba feliz, decía que la película dice que es un regalo de Augusto, que es la manera de tenerlo vivo, que es su legado. Entonces ella, como hasta el día de hoy, se sienta, la goza. Bueno, ha tenido distintas... momentos, porque la primera vez que la vimos Augusto estaba vivo, entonces por supuesto que es distinta la percepción.
¿Él la vio?
No alcanzó, yeah. Porque ya estaba muy deteriorado. Entonces, claro, a ella le costó más antes porque lo veía y después llegaba a la casa y había un Augusto postrado, no es el que claro. vemos en la película. Como
claro.
La película la terminamos mucho antes de eso. Entonces, como la comparación era difícil, pero a la Paulina le gusta mucho la película. Dice que cuando la vio entendió por qué Augusto quería hacerla.
Sí, es que es realmente linda. Es como una burbuja de amor. Así como asociando a Juan Luis Guerra. Bueno, ¿por qué eliges a Juan Luis Guerra y este clásico de la bachata del año 1990?
Mira, este clásico de la bachata lo elegí porque creo que era la banda sonora de los 90, de las canciones románticas. Tengo muchos recuerdos de esa época con Juan Luis Guerra, aparecía también en los archivos de ello. Y Juan Luis Guerra es un gran compositor de canciones románticas, solo que se nos olvidó en la bachata, perdíamos las letras y nos quedamos más con el ritmo musical.
Sí.
Entonces, en la película lo que pasa con la canción es precioso, porque Ismael Serrano, haciendo una versión completamente distinta, es la más distinta de las interpretaciones en relación a su original, donde, claro, toca como guitarra de cantautor con esta versión que hace que uno sienta más la letra, me pasa eso, como y con una profundidad que tiene la voz de Ismael Serrano, que es distinta a la de Juan Luis Guerra. Y sí, para mí es como un cover muy sorprendente y que entra también en un momento de que también tiene un nivel de nostalgia, ese archivo que están en la playa, se acaban sí. de conocer, es como paseo con amigos a la playa, el 99, lindo. 97, no me acuerdo. Sí, precioso.
¿Y Ismael Serrano, qué te dijo cuando se lo propusiste?
Ismael Serrano estuvo muy contento, bueno, vio la película, le fascinó, se emocionó mucho y fue muy generoso porque iba probando, iba mandando versiones, como que la probábamos con imágenes, quería entender como bien el tono y ahora, bueno, es una canción de su nuevo disco que lanza ahora, así que ahí va a estar disponible Burbujas de Amor.
Obvio, Ismael. Hay que aprovecharla.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar la versión original de Juan Luis Guerra. Burbujas de Amor suena aquí en Radio Concierto, el 88.5.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
Estás escuchando Artistas Invitadas a través del 88.5 en Santiago, concierto.cl, y también este episodio estará disponible en Spotify, yo creo que en 2 días más. Hoy estamos con la cineasta Maite Alberdi, quien accedió a estar con nosotros aquí en Radio Concierto, dado que está recientemente promocionando y estrenó La Memoria Infinita, una película preciosa que hay que verla sí o sí. Es el mejor minuto para estrenarla, conectada con la historia de nuestro país, conectada con una historia de amor. Te quería preguntar sobre un cargo que me llamó la atención en los créditos.
¿El de la Marisol?
Sí, la Marisol García, asesora musical.
Sí, lo máximo haber tenido a la Marisol. La Marisol nos ayudó precisamente a esto, como a definir qué canciones, como que hacían eco en la pareja, cuáles correspondían a la época, como a elegir bien el tono, la diversidad, a entender también, por ejemplo, cuando aparecen los noticieros de la época del teleanálisis, cuáles eran las voces chilenas que se escuchaban, cuál era el ritmo, todo eso.
Sí. Qué entretenido,
sí. Muy entretenido, sí. Sí, porque en realidad hay expertos, pues si uno
claro.
Tampoco, y la Marisol es perfecta seca. Para eso, sí. Seca, tiene todas las referencias. Y también era difícil porque era una película muy romántica y muy emotiva y muy conmovedora, donde la música también, o sea, estaba al borde de lo cebolla. Entonces, como cómo hacerlo sin que fuera demasiado cursi, o sea, que había una claro. Delgada línea, que, o sea, estoy jugando en ese terreno, obviamente, sí. Como me gusta, son las canciones que a mí me gustan. Pero, ¿cómo no pasarse? Creo que la Marisol nos ayudó mucho a eso.
Perfecto, sí. Y sobre eso, la delgada línea y lo cursi también, quería conversar contigo porque al ver el tráiler, que también fue, que tú de alguna manera tuviste suerte, porque justo el tráiler se veía en Oppenheimer o en Barbie.
Demasiada suerte.
Sí.
Demasiada suerte.
Entonces, era perfecto porque todo el mundo vio el tráiler,
sí.
Porque todo el mundo fue a ver una u otra película,
todo el mundo
o
vio
ambas.
El trailer, sí.
Entonces, era como ver el tráiler y era como lágrima. Era inevitable. Entonces, por lo mismo, yo creo que mucha gente se asustó al decir, chuta, no quiero ver esta película porque voy a sufrir mucho, que me voy a ir con una caja de pañuelo y la cuestión. Y no es así. O sea, da pena, pero también tiene mucha luz. Entonces, ¿cómo trabajaste esa delicadeza?
Sí, no es así, creo que es importante. Quizá el tráiler, claro, ahora yo lo miro, no lo hicimos nosotros, lo hizo la distribuidora en Estados Unidos, y tiene como la única escena muy triste está en el tráiler, claro. Como entonces uno se queda con esa imagen. Sí, pero ante todo es lo que decía antes, es emoción, es buena emoción, como no es tristeza, y yo hago documental, entonces yo también entiendo que en un documental la gente le da, o sea, si en una ficción te plantean el sufrimiento, la gente está dispuesta a ir a verlo porque sabe como que hay una coraza que no existe, entonces claro. Como que está más dispuesto a sufrir con una ficción. Yo entiendo mi género, yo entiendo que nadie quiere ir a sufrir al cine con un documental, que ya hay suficiente dolor en la vida, yo no estoy invitando a nadie a pasarlo mal, no lo haría jamás. Es al revés, yo creo que están todas las emociones de la vida cruzadas, sí. Como tal, con todos los matices.
Sí, claro que sí. Así que hacemos un llamado a no asustarse.
Sí, a no asustarse.
Vayan a verla, es linda, van a salir felices. Van a salir como con el alma más llenita.
Tal cual.
¿Sí o no? Bueno, vamos a viajar al pasado, no a los 90, sino que antes. Y quería yo más que todo saber un poco de ti, como... Porque, claro, Maite Alberdi, cineasta, qué sé yo, todo bien, pero infancia, ¿dónde fue tu infancia?
En Santiago.
En Santiago, ya, sí. Perfecto. Eres santiaguina.
Soy santiaguina, nunca me he movido de aquí, sí.
Ya, perfecto. ¿Dónde vivías? ¿Dónde pasaste tu infancia?
¿En qué comuna?
¿En qué comuna? ¿Con tu familia? ¿Dónde
vivías? Con mi familia, soy la mayor de 5 hermanos. Como en Las Condes, cerca de la Rotonda Atenas, pasé ¿ya? mi infancia.
¿Qué tipo de niña eras? Así como más casera, más callejera.
Siempre he sido muy casera. Yeah. Siempre era como muy mamona, muy casera. Me gustaba irme de vacaciones con mi familia hasta muy, o sea, toda la vida. Sí, nunca fui ni carretera, ni... Siempre muy matea.
Matea,
estudiaba. Así me estudiaba desde que tengo uso de razón.
¿Qué películas sí. te gustaban cuando eras chica?
Veía harto, pero de todo. Como yo tenía una mamá que me llevaba mucho al cine y hasta que mi mamá murió, yo creo que íbamos una vez a la semana desde que tengo uso de razón hasta que mi mamá murió cuando yo tenía 30. Y íbamos siempre, siempre.
¿Pero alguna que te haya marcado una película? No sé, yo me acuerdo de Dirty Dancing, por ejemplo.
No sé, como no tengo como conciencia de una. Yo creo que era como... la conciencia del cine como en la rutina semanal,
ya,
como
perfecto.
Era fijo ir al cine, no como, así como se almorzaba los domingos, claro. Como el viernes o el sábado siempre íbamos a ver algo, entonces creo que lo tengo muy incorporado como paseo.
Claro, ¿y en qué minuto decides que te vas a dedicar a esto?
No sé si fue una decisión tan consciente, yo creo que quería hacer muchas cosas. De hecho, entré a estudiar primero comunicaciones, estética, pensé que quería escribir sobre cine, como que eran muchas las artes que me interesaban y era más teórica mi aproximación también, como yeah. que quería reflexionar en torno al cine. Y ahí, bueno, me di cuenta que podía estudiar como la ejecución para escribir. Y ahí como que creo que fue encontrando mis lugares que me hacían sentir cómoda. Como el primer taller de documental que hice inmediatamente, como que me gustó salir a mirar, me gustó estar ahí como desde ser observadora. Yo creo que hay una diferencia bien grande con el cine ficción, cuando uno dirige ficción, que es como la dirección de ficción implica como ser uno el que va llevando, ser muy activo, ser como... aparecer, como el director aparece como figura. Y el documental es todo lo contrario, es como yo me invisibilizo y soy una observadora de una realidad, como la realidad va decidiendo por mí. Siempre te dicen, en los documentales Dios es el director, porque es Dios el que decide lo que pasa. Y en la ficción el director es Dios, porque el director es el que sí. decide todo lo que pasa. Entonces, es tal cual eso siento yo, como que en la ficción todos están esperando que el director decida,
sí.
En el documental al final uno no tiene el control de nada.
Claro.
Y eso me, y es un abismo, o sea, como decir, no sé qué va a pasar, como que si te preguntan cuándo vaya a terminar, no puedes responder cuándo vas a terminar.
O sea, con la memoria estuviste, ¿cuánto? ¿5 años?
5 años, imagínate. Y yo podía estar 10 y no me importaba. Entonces, claro. Como eso de ir adaptándose, ir construyendo como sin certeza, es algo que te tiene que acomodar, porque no, sí, pues, no es fácil.
Porque
sí.
¿Cómo manejas la ansiedad? Tienes que ser flexible.
No puede ir. O sea, sí. Es pura flexibilidad, es entender que a veces vas a ir a grabar una semana y no vas a tener ningún material porque a ellos les pasó algo o porque no pasó nada, y como sin desesperarse, confiar que después pasará algo. Entonces, es otro método.
Sí, pues, claro que sí. ¿Y no te interesa de repente indagar en otro método que no sea el documental?
Sí, me interesa. Creo que estoy abierta a explorar, pero sin duda mi espacio de comodidad es el documental. Documental.
Sí, sí, claro. ¿Pero salir del espacio de confort?
Sí, sí, totalmente. Pero no es, o sea, no es algo que yo esté buscando activamente. Creo que lo busco como aprendizaje, pero no como como forma de vida. Creo que al final para mí también hacer documentales es una forma de vida.
Sí, po. O sea, si se da, se da.
Sí.
Ya, maravilloso. Y ahora vamos a escuchar esta obra de arte, que es pero la versión hecha para la banda sonora, que es como un personaje más, finalmente, dentro de la película.
Sí, muy.
Manuel García hizo otra versión de La danza de las libélulas. Y cuéntanos un poquito sobre esta canción tan linda.
Bueno, a mí me pasa con esta canción desde la primera vez que la escuché, que yo creo que La danza de las libélulas es una buena manera de explicar la emoción de la película, como cuando yo digo el buen amor, cuando digo es conmovedora, es como me generó cuando la escuché, y cada vez que la escucho, los mismos sentimientos que me generan La memoria infinita. Entonces, cuando había que elegir una canción para el final y para un baile muy romántico que tienen ellos, fue como, con esa sensación quiero que la gente se quede, más allá de la letra, es como una emoción similar. Y por eso la elegimos, y Manuel hizo una versión especial para la película, preciosa, porque hace una danza con la introducción para que ellos bailen en el principio, un lento en que se están tocando las caras, y como la canción, es un abrazo la canción, sí. Y pasa que me han dicho mucho, porque es la canción de los créditos, y estaba en muchas salas, y hoy día me decían por Twitter, como estuve en una sala llena en Maipú y nadie se paró hasta el último crédito. Todo el mundo se queda sentado. Nunca me había pasado. La gente te pone en el primer cartón y sale disparada de la sala.
Se quedan,
nadie se
la
para
canción
de la silla. No porque quieran ver los créditos, porque claro, quieren escuchar la canción de Manuel García.
Sí.
Y eso es inédito.
Sí, pues bueno, por eso vi a la Marisol García en los créditos, porque me quedé escuchando,
claro,
la
exacto,
canción.
Si no, nadie la ve. Sí.
Claro, es que es preciosa realmente la intro, así que
preciosa.
Ay, sí, escuchen esta intro, por favor, esta obra de arte hecha en canción en Artistas Invitados del 88.5.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Reflejo entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarás. Tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar. Thank you.
tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor.
Quedaron después de esa versión, qué linda, ¿no?
Preciosa.
Maite Alberdi está con nosotras aquí en la 88.5 en Artistas Invitados. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio en concierto.cl y también en Spotify mañana o pasado. Así que ahí estará disponible para que escuches también todas las inspiraciones y el detalle de la realización La Memoria Infinita. Proyectos, Maite, ¿qué se viene?
Varias cosas, pero no me gusta contar porque
no
se
resulta.
Caen. No, y uno se demora mucho, entonces también si no genera expectativas, claro, sobre cosas, como te digo, que no tengo el control, que no puedo asegurar qué van a pasar, qué van a mutar.
Claro, como la forma de vida que tienes.
Sí, es tal, no puedo proyectar nada.
Bueno, entiendo que La Memoria Infinita ganó el premio del jurado en el Festival de Sundance.
Ganó el premio al mejor documental.
Ya,
claro,
perfecto. Y ahora va a los Goya.
Y ahora es la candidata a Chile para los Goyas.
¿Sí? Ya. ¿Y eso, y los Goyas cuándo son?
Creo que en febrero.
Ah, perfecto. Ahí, sí. Ya. Así que vamos a estar ahí todos pendientes. Qué lindo. Oye, Maite, ¿estás contenta?
Estoy contenta, sí, ha sido bien increíble. Es primera vez que tengo una película en todas las regiones del país. Que un típico te pregunta dónde la puedes ver. Y está como en 3 salas. Ahora todo Chile la puede ver.
Sí, pues.
Y ha sido impresionante ver salas llenas, gente emocionada en todos los países. Una prensa muy cariñosa que también se ha dado el tiempo de ver la película. Entonces, estoy súper contenta. Sí,
sí, también lo estaría. Que el resultado es muy lindo, así que claro, te felicito. Y nos vamos a despedir. Antes, quiero recordarles que, bueno, que nos pueden chequear en Spotify y en concierto.cl. Como ya les dije, quiero agradecer al José, que está en las perillas. Y nos vamos a cerrar también con una canción en donde ellos bailan preciosa y una canción de amor.
Ay,
linda.
Sí.
Cuéntanos.
Es muy linda porque están en la escena, ellos están en Pilates. Uh-huh. Y la profesora siempre les ponía una canción para terminar. Les pone un lento y la Paulina dice: a mí me encanta la clase de Pilates porque cuando bailamos, él me vuelve a agarrar como de la misma forma que me tomaba siempre. O sea, como el gesto de llevarla, como de acurrucarla que está ahí. Y de, como ahí es donde decís, es una relación tal cual, tal cual está.
La conexión sigue.
La conexión sigue viva y es precioso. Y ahí eligen para bailar The Wonder of You.
Sí, una de las canciones de amor más linda. Aparte, la letra calza perfecto con esta historia.
Totalmente.
¿Sí, no?
Muy, muy, muy.
Sí, muy lindo. Ya, pues entonces vamos a cerrar Artistas Invitados junto a Maite Alberdi y vamos a cerrar escuchando The Wonder of You de Elvis Presley. Y recomendación, vayan a verla. No se asusten porque es una maravilla, maravilla de película.
Sí, es buena emoción.
Sí, muy linda. The Wonder of You, Elvis Presley, cierra Artistas Invitados del 88.5. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
Understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on. Smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything.
Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.